Estás escuchando Egipto Faraónico, Viaje a la Eternidad, con María José y Agenor, de Caledonian Tours, en radioviajera.com.
Faraónico, Viaje hacia la Eternidad, el programa para los amantes de los viajes en Radio Viajera. Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro cuarto programa de la segunda temporada de Egipto Faraónico, Viaje hacia la Eternidad. Soy María José, de Caledonian Tours y Viajes Caledonian. ¿Queréis conocer a las reinas más influyentes de Egipto? Hoy os voy a hablar de las reinas más influyentes de Egipto. Muchos las conoceréis y a otros os sorprenderán, pero os aseguro que sus historias son dignas de admiración. ¿Queréis conocerlas? En Egipto, ya en la época predinástica, existía un equilibrio entre hombres y mujeres. Una justicia, como ya os he comentado en la temporada anterior, que se llamaba Maat. Este Maat hizo que el imperio egipcio tuviera la grandeza y el poder que tuvo. Para una mujer de la antigüedad, no existía mejor lugar que vivir en Egipto. En el antiguo Egipto, la mujer, ya fuera de la realeza o del pueblo, tenía más derechos que las mujeres que vivían en Europa en el siglo XX. Estas mujeres podían tener propiedades, vivir solas, divorciarse de sus maridos y muchos otros derechos que no tenían las mujeres de otros lugares. Recordad la historia de la creación en el antiguo Egipto. En el principio de todos los tiempos, solo existía agua turbia, cubierta por tinieblas, una oscuridad que no era la noche, pues esta no había sido creada todavía. Era el océano infinito, conocido por los egipcios como el océano primordial o Num. Num contenía todos los elementos del cosmos. Aquí aún no existía ni el cielo ni la tierra. Tanto los hombres como los dioses aún no se habían creado. No había ni vida ni muerte. El espíritu del mundo, Ra, estaba solo, así que decidió crear de su aliento a Su, el viento, y de su saliva, según la mitología, creó a Tetnuf, la humedad, y les ordenó que viviesen al otro extremo del Nun. Después, Ra hizo emerger un espacio seco donde pudiese descansar. A ese espacio lo llamó Tierra. Y a la tierra que emergió la llamó Egipto. Y como este surgió de las aguas, viviría gracias a estas, así que creó el Nilo. Ra fue creando la vegetación y los seres vivos a partir del Nun para llenar el vacío de la tierra. Entre tanto, Su y Tetnuf tuvieron dos hijos, a los que llamaron Geb, la tierra, y Nut, el cielo. Geb y Nut se casaron. Así, el cielo yacía sobre la tierra, copulando con ella. Su, celoso, los maldijo y los separó, sosteniendo al cielo sobre su cabeza y sus hombros, y sujetando a la tierra con sus pies, y de todos los problemas e impedimentos puestos por Su para que no tuvieran hijos, Nu y Gem. A pesar de eso, tuvieron cuatro hijos, Isis, Osiris, Set y Neftis. Isis y Osiris, como ya sabéis, fueron los padres de los seres humanos. Seguro que también recordáis que los dioses más famosos fueron Isis y Osiris, que eran hermanos y esposos, y que su hermano Set mató a Osiris al principio de la historia. Y la única que pudo resucitarle fue su esposa Isis, pues era la única que disponía de magia. Como veis, desde el principio de los tiempos existió una justicia o Maat, un mundo de igualdad entre hombres y mujeres, donde las mujeres tuvieron un papel importantísimo en el antiguo Egipto. Tanto que gracias a ellas el universo se creó, al igual que la Tierra tal y como la conocemos. Pues bien, esta Maat, o justicia, estuvo presente en los más de 6.000 años que la civilización egipcia existió, y muchísimas mujeres tuvieron un papel importantísimo en la prosperidad, gobierno y mandato de este increíble país, y en este caso en su cultura. Se conoce que hasta 15 mujeres fueron faraones, pero hoy os hablaré de algunas de ellas, las cuales tuvieron un lugar muy importante en la creación de esta magnífica civilización. Hoy comenzaré hablándoos de una mujer que os nombré en la primera temporada. Os hablaré de la magnífica reina madre Hetepérez. Hetepérez es una de las reinas más importantes de su época, o incluso de la historia de Egipto, no solo por ser hija, esposa y madre de reyes, sino también por vivir en una época en la que se alcanzó, por parte de su marido e hijo, el mayor poder absoluto. La fecha que se le asigna es el año 2605 a.C., falleciendo al parecer durante el reinado de Jufu y sobreviviendo a su marido. Hetepérez I era la hija de Huni, quinto rey de la dinastía III, y con quien finalizaría la misma, y de su esposa principal, cuyo nombre se desconoce. Transmitió los derechos al trono de Egipto a Snefru, hermanastro suyo, casándose con él y permitiendo el inicio de la dinastía IV. Es madre de Jufu, segundo rey de la dinastía IV, fruto de su matrimonio con Snefru, a quien sucedió en el trono. Hetepérez fue, como se ha indicado, la madre del famoso faraón Jufu, o Keops, dueño de la gran pirámide de Giza. En época de Hetepérez no había nada en la llanura de Giza, y gracias a que aquí su hijo creó su tumba, esta llanura se utilizó como un cementerio real, incluyendo tesoros increíbles y majestuosas tumbas como las pirámides. La pirámide de su hijo Keops se encuentra al lado de su tumba. Parece que su tumba es un agujero en el suelo, pero es mucho más. Esta tumba se descubrió en 1925 y es de las tumbas más antiguas que se han descubierto intactas y con todos sus tesoros. Tiene 1.300 años más que la de Tutankamón. Todo su contenido se llevó al Museo del Cairo y está expuesto en él. Este tesoro tiene lo mejor en mobiliario desmontable. Consta, entre otras cosas, en una habitación con su cama y su reposacabeza de plata, su trono dorado y varias cajas recubiertas de oro. Entre estas cajas hay una colección exclusiva de joyas. Son unos brazaletes espectaculares, en este caso hechos de plata y a medida que habrían llevado en sus brazos. Empezando en este caso por el más grande, atrás, mientras que se van acercando a la muñeca, van siendo más pequeños. Todo este tesoro tiene 4.500 años. Hetepérez era la mujer más importante de la vida de Keops, y por este motivo este faraón se aseguró de que su madre tuviera toda clase de lujos en su tumba para la otra vida. Este tesoro cuenta también con una increíble silla de oro que regaló el faraón a su madre, y la cual cuenta con sus títulos grabados por detrás de la silla en jeroglíficos de oro incrustados en madera negra o de ébano. Lo primero que se puede ver en los jeroglíficos es la abeja y la planta, y más abajo el buitre. Eso significa madre del rey del Alto y del Bajo Egipto. El siguiente símbolo es un halcón dorado, que significa compañera de Horus. Más abajo, siguiendo los jeroglíficos, se puede leer: supervisora de asuntos de palacio, aquella cuyas órdenes siempre se cumplen, hija de los dioses. Y los últimos seis jeroglíficos son el nombre de Hete Pérez y el último es un determinativo, una mujer sentada en el trono que se refiere a ella. Como veis, es un tesoro realmente interesante. Un tesoro que os espera en el Museo del Cairo que no podéis dejar de visitar. Ahora a continuación avanzamos 1000 años para encontrar otra de estas reinas. Es la reina faraón Hatshepsut, mujer faraón que hizo historia tanto por la construcción de monumentos como en la guerra. Aunque Hatshepsut era descendiente de reyes, no era nada fácil convertirse en faraón y requería de ciertas habilidades políticas. Cuando murió su esposo, el faraón, su hijastro era demasiado joven para gobernar, por lo que Hatshepsut tenía que gobernar por él hasta que él se hiciera mayor y pudiera hacerlo solo. Logró conservar el poder dando una imagen de líder perfecta. Lo importante eran las apariencias. Si parecías un faraón, eras un faraón. Donde más legado dejó fue en Tebas, la moderna Luxor, donde dejó imponentes y majestuosos monumentos. El más famoso es el increíble templo de Deir el-Bahari, conocido con su antiguo nombre, la Maravilla de las Maravillas. Es uno de los más grandiosos templos de Egipto. Es el monumento eterno absoluto. Situado al pie de las colinas de Tebas, parece emerger de ellas, como si de las mismas colinas se tratara. La situación de este templo es sorprendente, pero esta localización va más allá de lo puramente estético. La reina faraón Hatshepsut lo construyó en este lugar por 3 motivos. Primer motivo, está situado frente al templo del dios Amun-Ra. Segundo motivo, en ese lugar se podría dejar ofrendas para su eternidad en vez de perturbar su tumba. Tercer motivo, en él talló innumerables escenas donde enfatizaba su derecho al trono, es decir, propaganda en la roca pura y dura. Hatshepsut no era solo una constructora, era una infalible guerrera. Dirigió personalmente 2 campañas contra los enemigos de Egipto en Nubia. Algunas de las ofrendas en el templo nos dejan ver las increíbles habilidades estratégicas de esta mujer, una conquistadora que atacaba con fiereza en la batalla. En este templo se encontraron ofrendas como un hacha votiva con el nombre de la reina y sus títulos. Un simple objeto, pero muy valioso, ya que demuestra la mujer faraón guerrera y poderosa que fue. Tras demostrar sus habilidades militares, Hatshepsut se dedicó a asegurar la prosperidad de su reino. Formó alianzas económicas que trajeron riqueza al país, con el comercio a gran escala, con reinos como Punt, al sur, en la costa del Mar Rojo. Podemos ver esta escena en una pared de su propio templo funerario, una escena representando a los egipcios llegando a Punt y cómo sus habitantes lo reciben. También se puede ver el lugar donde se realizaban los tratos. En la escena en medio aparece un cofre donde los egipcios depositaban los objetos de valor como perlas, brazaletes y armas de metal. En este caso, las armas, los brazaletes, las perlas, eran los utensilios con los que iban a negociar con los habitantes de Punt para conseguir uno de los bienes más apreciados del reino de Punt, en este caso también representado como una especie de cúpula o montaña roja. Esa montaña roja o cúpula es la resina de mirra. Esta resina y otras se utilizaban en rituales en los templos, en la momificación y también eran ingredientes clave en la fabricación de los perfumes, tanto usados en el antiguo Egipto. La misma Hatshepsut utilizaba aceites de mirra que untaba por todo su cuerpo para, como ella decía, brillar ante su gente. Como podéis comprobar, en una época que aún no existían las marcas de perfumes, Hatshepsut ya tenía su propia marca de fragancia. Las hermosas escenas ayudan a entender cómo Hatshepsut se mantuvo en el poder más de 20 años. Estas escenas son unas increíbles escenas hermosamente esculpidas y detalladas. Os comento que en el mismo templo se encontró un pequeño y curioso objeto. Este pequeño y curioso objeto encontrado en este templo os puede fascinar y hacer que regreséis a la época de la reina Hatshepsut. Este pequeño recipiente es de alabastro. En él están tallados los títulos de la reina y alberga en su interior un contenido original que tiene más de 3.500 años. El contenido es una resina importada, el mismo material que aparece en los muros de Deir el-Bahari. Este aún conserva su olor, olor que transporta al pasado, al esplendor del reinado de esta reina faraón. Todo el pasado en el interior de un pequeño y hermoso recipiente. Hatshepsut gobernó más de 2 décadas llenas de paz y prosperidad, siendo esta el monarca que más logros había obtenido hasta el momento en todo el antiguo Egipto, y demostró, más allá de alguna duda, que era un líder efectivo y que no tenían que ser solamente hombres. Como parte de su plan maestro para dejar para su posteridad, esta reina encargó 2 pares de obeliscos de granito rosa para el templo de Karnak, con más de 30 metros de altura. Uno de estos obeliscos es el más grande de Egipto. La propia Hatshepsut cuenta por qué quiso construir este magnífico obelisco. En este caso, como homenaje a su padre, persona que le hizo, la creó, pero no se refería en este caso a su padre biológico, sino a Amón, el dios al que estaba dedicado el templo y donde estaba situado. La parte de arriba estaba recubierta de electro, una aleación de oro y plata que actuaba como una especie de pararrayos esotérico que captaba los primeros rayos del sol al amanecer y transmitía ese poder al corazón del templo de Karnak. Ese mismo poder que se transmitía por el templo de Karnak se transmitía a la vez por el resto de Egipto. Dentro de este templo dedicado al dios Amón, la reina también dejó su magnífico legado. En este caso, legado que demuestra su increíble valía a la hora de gobernar. Dentro de este templo encontramos la capilla roja de Hatshepsut. El altar que hay dentro de la capilla era conocido como el corazón del templo, donde estaba la barca del dios Amón, que portaría la estatua del dios y que llevarían en procesión, como se ve reflejado en las paredes de esta capilla. Varias escenas, una de ellas con el joven Tutmosis, como si fuera el ayudante de un mago, quemando incienso para dar la bienvenida al dios, y delante la reina Hatshepsut, la figura más importante de la capilla. En esta escena era ayudada por los sacerdotes para ofrecer las ofrendas y verter el agua sagrada por encima del dios. Este agua caía por alrededor de la capilla y salía fuera para que así al llegar a todo Egipto, lo protegiera. Hatshepsut quiso ser eterna y está claro que lo consiguió porque se ganó un lugar exclusivo en la historia. El reinado de Hatshepsut fue todo un éxito, pero a su muerte accedió al trono su hijastro. Y se acabó en ese momento el reinado de una mujer. De momento. Historias realmente hermosas e inspiradoras, ¿verdad? En el siguiente programa continuaremos hablando de dos reinas más para que admiréis y descubráis algunas de las mujeres más increíbles de esta historia. ¿Qué os parece ahora si empezamos nuestra sección de cocina? Hoy en nuestra sección de recetas os traigo dulces de dátiles del Antiguo Egipto. Los ingredientes que necesitamos son una taza de dátiles frescos o media taza de dátiles frescos, dependiendo de lo que vayáis a hacer. Necesitaremos también media taza de nueces tostadas y molidas, media taza de almendras tostadas también y molidas, media taza de miel cruda tibia, 2 cucharadas de canela molida y media cucharadita de cardamomo molido. Comenzamos triturando los dátiles, las nueces, la canela y el cardamomo en un mortero. Después formaremos la masa y haremos bolas del tamaño de una nuez. Cuando tengamos estas bolas, las sumergimos en miel, en este caso la miel tibia, y luego las recubrimos con almendras molidas. Y ya tenemos la receta de hoy. Una receta muy sencilla, ¿verdad? Esta receta es la receta más antigua de Egipto. Fue descifrada de un ostracón desde 1600 antes de nuestra era. Esta receta es una deliciosa receta, un postre único y rodeado de historia. No dejéis de hacerla, pues es otra receta, como os he indicado, muy fácil y que seguro os gustará. Queridos oyentes, este es nuestro cuarto programa de esta segunda temporada de Egipto Faraónico, Viaje hacia la Eternidad, llega a su fin. No sin antes recordaros que en esta segunda temporada tenemos nuestro concurso en el que todos nuestros oyentes pueden participar. Recordaros también que cada semana en nuestros programas os facilitaremos una pista del lugar, monumento o faraón que estamos buscando y el cual descubriremos en nuestro penúltimo programa de esta segunda temporada. Tenéis que decirnos qué lugar, monumento o faraón estamos buscando a través de nuestro correo electrónico a info@caledoniantour.com. Sin olvidaros de indicarnos vuestro nombre y apellidos, dirección de email y número de teléfono de contacto. Por supuesto, no olvidéis que vuestros datos deben de ser reales, ya que los premios irán a nombre de las personas ganadoras y se les comunicará a través del correo electrónico o llamada telefónica. El que acierte que estamos buscando se llevará de regalo 2 noches en la magnífica ciudad de Luxor. Podréis elegir 2 noches para 2 personas en un hotel de la ciudad que os comunicaremos o hasta 6 personas en un apartamento de la ciudad. En este caso, depende de la gente que queráis viajar. En ambos casos, el alojamiento es alojamiento y desayuno. En este premio están incluidos también los transfers desde el aeropuerto al hotel o al apartamento y regreso al aeropuerto. También está incluido el transporte durante los 2 días en Luxor y os acompañará uno de los mejores guías de la zona a realizar las visitas que programéis para esos 2 días. ¿No os parece un regalo maravilloso? Tampoco olvidéis que se entregarán otros 2 premios más de consolación. El segundo premio será un magnífico colgante egipcio y el tercer premio será un papiro original con certificado y pintado a mano para que os llevéis un pedacito de este increíble país. ¿Qué os parece? ¿Os apetece concursar? Son unos premios fantásticos, así que no podéis perder esta oportunidad. Comenzad a investigar qué es lo que buscamos. Ya sabéis que si un día no podéis escuchar nuestro programa en directo, podréis descargároslo una semana después para conocer nuestra pista del día. Desde Viajes Caledonian y Caledonian Tours os deseamos a todos los que concurséis muchísima suerte y espero que os animéis, ya que los 2 días en Luxor os aseguro serán maravillosos. Aquí os dejo nuestra pista de hoy. Durante la bella fiesta del valle, las procesiones de barcas sagradas salían de allí. ¿Sabéis ya qué puede ser o qué lugar estamos buscando con esta cuarta pista? Es un poco pronto, tal vez, pero si creéis que lo sabéis, no dejéis de enviarnos un email con el nombre del monumento, lugar o faraón. Desde Caledonian Tours y Viajes Caledonian os damos las gracias por vuestro tiempo. Deseamos os haya gustado nuestro programa de hoy y os esperamos en nuestro siguiente programa de Egipto Faraónico, Viaje hacia la Eternidad. Hasta pronto, compañeros.